Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 237-237 del 22 del mes de diciembre de 2022 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero y Eduardo Norman, porque yo, Javier Soler, solo haré de presentador en esta ocasión. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Sé que esta es mi segunda semana consecutiva sin participar, pero los proyectos en mi trabajo me tienen sin demasiado tiempo. Así que pedí a mis compañeros de nuevo que me ayudaran a tenerlo todo preparadito y así simplemente hacer de presentador, editar y que lo tengan ustedes puntualmente. Antes de decir nada más, me gustaría felicitar a todo el mundo que escucha este podcast y al que no lo escucha, pues también, que tengan una feliz Navidad, que lo pasen fenomenal y espero que la semana que viene podamos traer Trending. Como no lo tengo muy claro, no quiero ni decir sí ni que no, así que Dios proveerá. Pedro va a comenzar anticipándose a un trending, y es una cosa bastante curiosa porque va a hablar del discurso del rey. Y no voy a decir nada más, simplemente lo dejo ahí. Adelante, compañero, adelante, Pedro, y feliz Navidad.
Gracias, Javier. Saludos, querida audiencia, saludos. Equipo Trending. Puede que por primera vez en sus dos etapas este podcast atienda por anticipado una noticia, un trending. Más allá de la desgana con la que pueden estar los españoles y españolas un sábado, cualquier sábado, en Twitter, el próximo sábado, pasado mañana, es además Nochebuena. Eso en España significa que las televisiones públicas y la mayoría de las privadas en la TDT conectarán con el discurso del rey, un discurso previamente grabado y que permite ser tratado como una noticia por anticipado porque suele guardar cierta similitud un año tras otro. Felipe VI reina ya desde hace aproximadamente, yo diría que 8 años. Hasta ahora que yo recuerde, sus discursos televisados han sido los navideños cada año, excepción hecha de aquel discurso de octubre de 2017 ante la declaración unilateral e ilegal de la Generalitat de Cataluña de independencia del resto de España. Fue aquel un discurso duro que aún mantiene abierta una enorme brecha entre el jefe del Estado y una parte de los españoles como son los independentistas catalanes. Malo es que un rey no sea capaz de articular en público un discurso que acerque, que apacigüe o que serene y enarbole palabras que hundieron a la jefatura del Estado en la mayor parte de Cataluña. Fue más allá de la firmeza de la ley y la democracia, que no necesitaban en aquel caso al rey para su funcionamiento. Era más bien el rey el que necesitaba aquel discurso, después de un comienzo de su reinado, un comienzo en términos históricos, me refiero, porque el rey ya llevaba en aquel momento reinando 3 años, tras los escándalos aún no revelados todavía en su totalidad en aquellos días de las andanzas de su padre, en la estela clásica, clasiquísima de los Borbones. Necesitaba Felipe en aquel momento su propio 23F y aquello es lo más cerca que tuvo para poder emular a su padre y para poder tener un comienzo, insisto, de reinado con una cierta grandeza. Ante cierta parte de la opinión pública, que posiblemente en el resto de España pues fuera una opinión mayoritaria y positiva sobre aquel discurso tan duro. Es Felipe un rey coetáneo mío, nacido en mi mismo año, 1968. Hijo de su padre y descendiente de una estirpe extranjera, los Borbones, que asentó su poder en una España difícil de dirigir. Yo creo que nadie quería dirigir aquella España, aunque luego después hubo guerras de sucesión, y cuya familia ha dirigido desde entonces con más bajos que altis, salvo honrosas y cortas excepciones republicanas. El rey, aquel día en que hizo el discurso que no fue un discurso navideño, el único discurso navideño, no navideño, quiero decir, del rey, dijo literalmente: con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Este es el titular literal que entrecomillaba el diario El País aquel día, encabezando el texto completo del discurso del rey, de aquel discurso del rey que no fue navideño. Se refería Felipe VI a los dirigentes de la Generalitat catalana que, yendo más allá de lo que el principio de prevalencia de la ley permite, habían subvertido la Constitución y el propio Estatut catalán. Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Repito. Fijaos lo adecuados que podrían resultar, o lo adecuadas que podrían resultar estas palabras, que no oiremos este sábado de su boca, para referirse a lo que está ocurriendo con el Partido Popular y la todavía mayoría conservadora de los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y su secuestro por parte de un partido político y de una ideología determinada. Y sí, sé que aquí me estoy mojando y sé que aquí, una vez más, puedo ser tachado de llevar la bufanda de una ideología a la bufanda de un partido. Evidentemente, aquí venimos voces diversas y opiniones diversas a hablar de las cosas con nuestro particular punto de vista, como no puede ser de otra manera, y con la total libertad que esta red de podcast nos otorga. Yo vengo aquí a decir esto y lo digo porque me parece evidente, como se ha dicho muchas veces y como se suele decir de forma clásica, que tenemos que seguir el rastro del humo de la pistola humeante. Ahí está la clave del culpable. Nos podemos, alargar de manera absolutamente imposible de parar hasta el infinito y más allá, que diría el otro, diciendo que si el culpable es uno, que si el culpable es otro. Aquí hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. Siempre que se produce una parada en la renovación de los órganos constitucionales que dirigen la justicia, hay un gobierno de izquierdas y hay una oposición de derechas que bloquea de una manera u de otra, la verdad es que en esta ocasión sin ningún tipo de precedente, la renovación. Y en segundo lugar, mientras que la renovación no se produzca, la mayoría tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional y por lo tanto también de la presidencia del Tribunal Supremo sigue en manos de la ideología conservadora. Nos puede parecer mejor o peor, nos puede parecer que no deberían de elegirse por los políticos, nos puede parecer que esta ley se tiene que cambiar, pero justo ahora, justo antes de que la mayoría conservadora sea vencida, puesto que, dado que la legitimidad de la justicia emana del pueblo, debería de ser el pueblo, y el pueblo habla en las elecciones y el pueblo se representa en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado. Más adelante se puede pensar en otras formas de hacerlo, que por ahí ya las instituciones europeas nos han dado algunas opiniones y seguro que es bueno escucharlas y seguir cambiando nuestro propio sistema. Fijaos, insisto, en lo adecuados que podrían haber resultado estas palabras, pero no. No hará el rey este sábado esta reflexión. Quizás alguna referencia menor, porque aunque el discurso navideño del rey siempre tiene una indudable inspiración monclovita, es finalmente su casa, la casa del rey, sus responsables de prensa, sus responsables absolutos y él mismo quienes marcan el sentido último y el tono del discurso. Tampoco le oiremos mencionar este párrafo con rabia en referencia a lo que hoy todos sabemos de los turbios negocios y las corrupciones de su padre, convenientemente salvadas, ignoradas y superadas gracias a la medieval inviolabilidad del rey emérito y del actual. No en el ejercicio de sus funciones, algo más que razonable y del que disponen incluso los políticos, sino en las turbias actividades de su vida personal durante años. Ahora es el momento de hundir en el fango, por otra parte, al anterior monarca, que supongo vive con mayores lujos y prebendas en Abu Dhabi, su exilio dorado, que su padre, en cierta manera víctima del golpe franquista en la medida en que el dictador consideró que devolvería el poder arrebatado ilegítimamente a la Segunda República en la persona de Juan Carlos I y no en la de su padre, el conocido don Juan de Borbón, quien sin vivir en la indigencia transitó su exilio portugués con bastantes más estrecheces. Los Borbones, observados con la suficiente perspectiva histórica, han sido nefastos para España desde el comienzo de su saga. Con poquitas y reducidas excepciones han sido reyes absolutos, sin misericordia para el pueblo, mujeriegos, bebedores, corruptos, hipócritas y preocupados más de su linaje que de España, incluso en las etapas más modernas de su familia. Eso incluye especialmente a los dos anteriores al actual, el bisabuelo Alfonso XIII, protector de la dictadura de Primo de Rivera y castigado en las urnas, su nieto Juan Carlos I, permisivo a su vez y seguidor entusiasta de la dictadura franquista, no debió superar una votación, como le pasó a Alfonso XIII, que podría haberle apeado del trono y restablecido el orden constitucional previo al golpe de Estado de julio del 36. Los miembros de la aparatchik franquista ya dejaron todo atado y bien atado, como determinó el dictador, para que la Constitución Democrática y la Jefatura del Estado se votaran a la vez para, como dijo el expresidente Suárez, último secretario general del movimiento franquista y primer presidente del gobierno de la Nueva España Democrática de la Reforma del 78, no hubiera posibilidades de que se produjera una vuelta de la República y el reinado de Juan Carlos I comenzara sin sobresaltos. Me pregunto si la caza y captura del corrupto emérito no es solo la cama de heno sobre la que descansan todas las bondades y virtudes que ahora debemos apreciar en el actual Borbón. Tras 8 años de mandato, tras conocerse sus conversaciones y las de la reina Letizia hace ya años apoyando a uno de los corruptos responsables de la trama de las tarjetas Black de Bankia, después de cuya revelación nunca más fueron cazados en una tan gorda, aunque en aquella ya reinaban. Mi pregunta es evidente. ¿Cuándo sabremos de la vida pasada del actual rey antes de serlo? De sus líos de faldas, como dicen los señoros, antes de su matrimonio, sin atreverme a sugerir o desmentir que se hayan producido otros después, al fin y al cabo, es un Borbón. Y diréis, estás haciendo apreciaciones morales. Esto es una monarquía. Se supone que ese es su papel. Ser un símbolo, ser un ejemplo, ser un camino a seguir. Del discurso de este año cabría esperar mucho, pero no cabe esperar nada. Discursos tan huecos y bien redactados por los responsables de su casa en referencia a la paz, la concordia, a lo preocupante de una guerra en la misma Europa, a la crisis sempiterna, la concordia, llamamientos al diálogo de esos que contribuyen a hacer pensar que todos somos iguales, un discurso que coincide de forma implícita con los que hace la extrema derecha, sin que yo crea, debo decirlo, que el jefe del Estado sienta especial simpatía por esos nostálgicos del régimen al que su padre juró respeto. 4 años de secuestro de los órganos constitucionales por la derecha no han sido suficientes para que el rey esté preparando en sus palabras del próximo sábado el discurso que hizo sobre Cataluña. No son los togados conservadores y ultraconservadores, escuchando los susurros del PP, quienes merecen su reprobación por autojuzgar su idoneidad para entender del asunto del que depende el bloqueo del gobierno de la justicia. Mucho se habla del secuestro de la justicia por los políticos, muy poco se habla del secuestro de la política por los jueces. Majestad, señor, me he atrevido a traer a trending su discurso sin que lo haya pronunciado con la imposible esperanza de que haga algo inusitado y valiente. Mencione y dirija su dedo. Olvide las medias tintas, como lo hizo aquel octubre de 2017. Señale quién incumple la Constitución y proclame la necesidad de la prevalencia del derecho sobre todas las cosas. De lo contrario, sus palabras serán vacías y huecas, las de siempre, las de la continuidad de un régimen borbónico que ha traído a España más cosas malas que buenas, que ha demostrado una y otra vez que no une a España en los peores momentos, a pesar de las falacias que usan quienes le hacen la pelota. Tenga bien ser el primer Borbón en ser distinto. Deje de retirar títulos a su hermana de corrupto matrimonio y otros gestos con interés cero. Deje de pensar en su sangre, en su estirpe y en su corona y piense en España, piense en nosotros, en los ciudadanos, en los españoles. No queremos tener que crucificarlo cuando se muera o abdique para ensalzar las maravillas de la modernidad de una reina, mujer, respetuosa con la democracia y que rechaza el pasado que su padre le deje. Sea valiente, ponga el trono a nuestro servicio y anuncie que va a proponer al gobierno un referéndum sobre la jefatura del Estado, antes de que las noticias sobre su propia persona y sus intimidades, amistades, negocios o intereses empiecen a sustituir a las de su padre. Con él, con Juan Carlos, se abrió el corcho del cava. Como dice una vieja amiga, una vez descorchada la botella de cava, el corcho no cabe de vuelta. Hay prensa libre suficiente para que tarde o temprano todos sepamos que sus discursos son tan vacíos como los de su padre cuando pedía ejemplaridad y condenaba la corrupción de la familia de su propia hija, mientras que él tenía todo aquello oculto bajo la alfombra. Hasta un próximo episodio. Feliz Navidad. Os dejo con más contenido del resto del equipo Trending.
Manuel Castaño me dijo que cuidado, que había hecho una intervención de 20 minutos. Yo le he dicho que sin problema. Aquí se trata de, a veces, dar rienda suelta a lo que llevamos dentro. Trae un trending interesante, para mí algo desconocido. Es de esas veces, como he dicho en tantas ocasiones, que es algo que no tenía ni idea y, bueno, pues me gusta, ¿no? Y va sobre el estudio de impacto del COVID-19 en las artes escénicas, que detecta una leve recuperación del sector en 2021. Fue representada en el Ministerio de Cultura por FAETEDA, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Pues, como él sabe mucho de esto, no me extraña que se haya ido a los 20 minutos. Adelante, Manuel. Adelante, compañero. ¡Feliz Navidad!
Hola oyentes, hola equipo Trending. Ya aviso de antemano que mi intervención de hoy va a salir un pelín larga porque es mucho lo que os tengo que contar. La semana pasada, FAETEDA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública de España presentaron el informe sobre el impacto de la COVID-19 en las artes escénicas. Para la realización del estudio del impacto de la COVID-19, pues partieron de un análisis cuantitativo y otro cualitativo y de tres fuentes de información. Por un lado, los datos de funciones, entradas e ingresos aportados semanalmente por los exhibidores participantes en el programa Chivatos de FAETEDA, que es como su propio nombre indica, es un chivato que tienen, en el que hay toda una serie de salas que ofrecen, tanto de titularidad pública como privada, que ofrecen información sobre las funciones, la asistencia de público, los ingresos, las entradas que se han vendido, la ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Este sería, por así decirlo, un poco un análisis de tipo cuantitativo. Y luego, por otro lado, dos encuestas que fueron realizadas en torno a una amplia base de datos de exhibidores, es decir, de salas, facilitadas por FAETEDA y la Red, con un cuestionario en el que se preguntaban, por toda una serie de aspectos relacionados con este impacto de la COVID y que tendrían que ver más con la parte cualitativa. Ya en 2020, y yo hablé de ello aquí en Trending, hicieron un primer informe y este que se ha presentado ahora pues recoge lo que ha sido el 2021. A esas dos encuestas también hay otras dos. Claro, digo dos encuestas porque una es la de 2020 y otra es la de 2021, ¿vale? Y hay otras dos dirigidas a las compañías. Empresas productoras, ¿vale? Que pertenecen o que están de alguna manera identificadas por FAETEDA, a las que se les envió otro cuestionario con el objetivo, de recoger, obtener información sobre el impacto y cómo de la COVID-19 y cómo había, cómo cada uno había intentado salir de esa situación en cuanto a lo que sería la creación y producción escénica tanto en 2020 como en 2021. Ojo, porque en este estudio, en este informe, no se incluye el impacto del sector o en el sector de la música en directo, ni de aquellas compañías de teatro, danza, narración oral, títeres, etcétera, que desarrollan buena parte de su trabajo en espacios no escénicos. Me estoy refiriendo a aquellos que trabajan en centros educativos, bibliotecas o incluso a través de festivales o espacios callejeros. El problema de la situación es que primero tenemos que saber de dónde veníamos, ¿no? ¿Y de dónde veníamos? Bueno, pues veníamos porque los datos de comparación que se utilizan son los datos de comparativos con respecto al año 2019. Los datos del 2019 no eran especialmente buenos. ¿Por qué? Bueno, pues porque veníamos de esa recesión económica del 2008 al 2014, más o menos, y también porque entre el 2015 y el 2019 pues hubo un periodo lento de estabilización, de recuperación, si creéis, y bueno, pues el panorama no era muy bueno. ¿Qué supuso? ¿Qué supuso esta recesión del 2008 y este periodo de estabilización? Bueno, pues supuso que, por un lado, a nivel general, pues aumentaron las desigualdades entre los españoles o de aquellos que tenían acceso a la cultura, y hay una pérdida de poder adquisitivo por parte de la ciudadanía, con lo cual pues los gastos van a ser cada vez menores. Y por otro lado, toda la cuestión de los recortes y la austeridad del gasto público, de las políticas públicas en cultura. Luego, por otro lado, citar que con datos del 2019, pues lo que predomina y sigue predominando a día de hoy es un panorama de microempresas dentro del sector cultural. En 2019, el 67% de las empresas culturales españolas no tenían asalariados. Esto en proporción con el conjunto de empresas españolas, pues resulta que si sumamos todas las empresas que hay de menos de 10 trabajadores, pues serían más del 96% de las empresas culturales. Es decir, el 96% de las empresas culturales son microempresas a fecha del 2019. Por otro lado, entre 2010 y 2019, pues se recortó el gasto público en cultura y, claro, pues eso a eso se sumó pues una reducción de la oferta, tanto pública como privada. Si no hay gasto público en cultura y además el poder adquisitivo ha bajado, se redujo la oferta tanto de las entidades públicas como de las entidades privadas. De hecho, en 2018 no se habían recuperado los niveles anteriores a la crisis y en 2019 la cosa estuvo ahí. Por otro lado, se contrajo también mucho la demanda por la pérdida esa del poder adquisitivo que os decía, y provocando a su vez pues una reducción de los ingresos. Y también hay que sumar a todo esto que el gobierno del momento decidió aumentar el IVA. Un IVA que fue devastador para lo que fue toda la actividad escénica. Y en 2020, pues ya sabemos lo que pasó, ¿no? Llama la atención que en el análisis que hace Faeteda, por cierto, toda esta información ha sido elaborada por Tecnicultura, que es una empresa de análisis de datos bastante solvente en el sector cultural. Y digo que llama la atención que en el análisis por subsectores, pues observamos cómo las artes, los espectáculos, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en cuanto a el teatro y la danza, ocupan el segundo lugar en número de empresas en España. Representan el 21%, están por detrás de las empresas de arquitectura, que representan el 24%, y por detrás de las empresas de teatro y danza se encontrarían la publicidad. Hay un número elevado de empresas que generan un volumen de negocio que no se corresponde con ese número elevado, porque es bastante menor. El sector de las artes, los espectáculos y el entretenimiento pues registran una gran desproporción entre lo que es su volumen de negocio y el personal ocupado, personal laboral, respecto a otros sectores, como puede ser que esos sectores que se encuentran lejos precisamente de el volumen de empresas, como sería el sector del diseño, de la fotografía, la publicidad y, por supuesto, el sector audiovisual. Otra de las características del sector en 2019 y a fecha de hoy es el autoempleo. El autoempleo es una característica del sector cultural y creativo que se ha venido consolidando, en los últimos años y que ahí está. En cuanto a la actividad y la oferta, pues ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó es que en 2020 el sector redujo drásticamente a la mitad el número de funciones realizadas. Funciones que en gran medida pues se reprogramaron en la segunda mitad del año y especialmente bueno pues a lo largo de 2021. Casi no hubo espacio para introducir, claro, tampoco se creaban por la situación, luego hablaré de esto, para introducir nuevas producciones. O sea, es decir, se ocupó el espacio que deberían ocupar nuevas producciones o que deberían tener nuevas producciones con reprogramando lo que se había caído en 2020 y 2021. El 52% de los espacios exhibidores afirma haber reducido la programación de nuevas propuestas para poder dar cabida precisamente a estos espectáculos reprogramados. En 2021... entre nuevos espectáculos y reprogramaciones, el conjunto de las artes escénicas recuperó pues prácticamente el volumen de funciones de 2019. 2021, por tanto, fue bastante mejor, aunque insisto en esto, en que no hubo, apenas hubo creación de nuevos espectáculos. Bueno, apenas hubo, hubo solo un 50% de lo que se había producido en años anteriores. El impacto en la oferta, es decir, en las butacas disponibles, pues fue muy elevado debido a, pues, a las restricciones en los aforos y la oferta se redujo un 61% en 2020 y un 35% en 2021. Siempre, insisto, con datos respecto o comparativos con 2019. En cuanto a las compañías productoras, pues compañías productoras, bueno, pues se vieron forzadas a reducir su actividad. Se perdieron aproximadamente un 66% del trabajo en 2020 y un 29% en 2021 respecto a los datos de 2019. Las empresas más afectadas en este sentido han sido las de mayores dimensiones, es decir, aquellas que están fuera de ese 96% de microempresas que hablaba anteriormente, especialmente en 2021, donde han bajado bastante su actividad. La pandemia también ha afectado, pues, de manera bastante drástica a la dinámica de producción de nuevos espectáculos. En 2020, aproximadamente un 67% de las compañías tuvieron que interrumpir sus procesos de creación y en 2021 un 43% hicieron o siguieron en la misma dinámica. En el apartado de la demanda y los ingresos, pues se estima una reducción de ingresos en taquilla para el conjunto del sector del 64% en 2020 y del 44% en 2021. Si os dais cuenta, están siempre casi todos los datos que estoy dando están un poquito por encima, bueno, un poquito o algo por encima del 50% o algo por debajo de ese 50%, pero el 50% sería como el umbral, ¿no? En 2021 afectó especialmente a los dos primeros trimestres, porque ahí seguíamos teniendo pues importantes restricciones y bueno, pues ahí estuvieron los famosos picos de contagio, las famosas olas, etcétera, etcétera. Y había pues aparte de las restricciones lógicas, pues había un miedo a acudir a determinado tipo de eventos. El impacto en las entradas fue ligeramente inferior, aunque también fue bastante destacado. En 2020 se vendieron aproximadamente un 59% menos de entrada y en 2021 un 36% respecto a las del 2019. Y fueron, lógicamente, los recintos mayores, de mayores dimensiones, los que se vieron más afectados en ese sentido. Un tercio de los espacios encuestados afirma que vieron reducidos los ingresos que provenían de otras fuentes habituales a causa de la pandemia, tanto en 2020 como en 2021. Bueno, esto básicamente se llama, se limitaría o estaría vinculado a la reducción de lo que son las aportaciones de las administraciones titulares, en el caso de administraciones públicas, que son titulares de recintos escénicos y públicos, y por otro lado la disminución de subvenciones y ayudas, que también se recortó, lógicamente, a las compañías, las productoras y las salas privadas. Aparte de que vieron, lógicamente, también disminuir por los ingresos habituales por caché, taquilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también algunos de estos espacios privados pues cuentan con patrocinios. Y estos patrocinios también desaparecieron en una buena parte de los casos. A pesar de todos estos condicionantes, el público respondió en 2020, respondió, y además es curioso porque respondió a todo ese esfuerzo de adaptación que hizo el sector, y las salas registraron una ocupación media ligeramente superior a la de 2019, teniendo en cuenta las limitaciones de los aforos. Es decir, que aun con las limitaciones de aforo, y haciendo la comparación y la regla de tres, ¿no?, pues resulta que el público se portó, el público acudió y apoyó a este sector de la cultura. Sin embargo, en 2021 se ha reducido este apoyo algo. No mucho, pero ha quedado por debajo de la ocupación que tuvo en 2019. Un 64% de las salas exhibidoras afirman haber sufrido una reducción de audiencia a pesar de que se hayan ya eliminado, suspendido las restricciones del aforo a finales de 2021. A nivel cuantitativo, hay que decir que el informe de Faeteda y de Red Escena pues estima una reducción de los ingresos de taquilla de entre 202 millones de euros y 296 millones de euros en 2020 y de entre 134 y 128 millones de euros en 2021. Es una caída súper importante de todo el sector. Y en cuanto a espectadores, pues la caída ha sido también bastante notable. Y en 2020 se manejaron cifras de entre el 8,3 y el 12,3 millones de entradas que se perdieron y de entre 5 y 7,5 millones de entradas en 2021, siempre comparando, digo, con los datos de 2019. A nivel laboral, pues a nivel laboral el informe lo que nos dice es que el que mejor ha resistido la crisis ha sido el tejido privado. Bueno, esto se debe fundamentalmente a que aplicaron los ERTEs en 2020 y y en 2021 también, y lo aguantaron mejor. Y los recintos públicos son los que sufrieron de alguna manera una mayor reducción su actividad laboral o de los contratos. También es cierto que en 2021 se ha incrementado el número de recintos privados que se han visto obligados a realizar alguna reducción de plantilla, cosa que también ocurrió, lógicamente, en los recintos públicos por lo mismo. Se analizan muchísimas cosas y yo estoy haciendo aquí, como digo, un resumen que ya va para largo y me acerco ya al final. Pero una de las cosas que analizan es la respuesta digital que tuvo el sector de la cultura. Y es verdad que, bueno, pues que ha habido una pequeña transformación, o una transformación urgente, necesaria, ya lo hemos comentado aquí en algún que otro capítulo. Pero fue algo pasajero. Muchas compañías, muchas productoras manifiestan sus dudas respecto a continuar, ¿no? Parece que tiene pocas expectativas de consolidarse en la mayor parte de los casos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está, creo que está muy claro, ¿no? Y es que el formato digital para la actividad escénica, pues no es el idóneo. Donde esté un espectáculo en vivo, pues que se quite todo lo demás. Dicho todo esto, el informe de Faeteda y la Red Escena establecen, con los datos recogidos, como prioridades para el futuro, en que, bueno, tanto las compañías productoras como los recintos públicos y privados, es necesario intervenir en la cuestión del IVA. Tengamos en cuenta que se está trabajando con un IVA, en algunos casos del 10%, los menos, y de un 21%. Entonces, eso quiere decir que cualquier caché, cualquier presupuesto, se lleva un 21% de el caché del precio estipulado. Y recordemos que el IVA es ni más ni menos que una recaudación que hacemos para el Estado, ¿no? Luego, otra de las demandas que tienen es que especialmente en la contratación con el sector público, bueno, especialmente es que esto solo afecta al sector público, ¿no? La contratación para los recintos públicos sea la modificación de la ley de contratación del sector público. La subasta no puede salir a cultura, o sea, perdón, la cultura no puede salir a subasta. No puede salir a subasta, porque además eso repercute en muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en la calidad. Y las trabas que se tienen desde las pequeñas empresas, desde estas microempresas, hacia o con la ley del contrato del sector público, es tremendo. Licitaciones, una burocratización excesiva, una gestión excesiva, que además obligan a subcontratar quien pueda gestionar toda esta otra parte, ¿no? Y que, bueno, que está bien subcontratar y que está bien generar empleo, pero no deja de ser un gasto más sumado a ese 21% del que estábamos o del que estaba hablando. Y por último, y esto no es nuevo, ya lo hemos hablado aquí, y ojalá en los micrófonos de Trending pueda en algún momento hablar de que por fin tenemos el estatuto del artista. Insisto que todo lo que os he dicho no se incluye el impacto del sector de la música en directo ni de aquellas compañías de teatro, danza, narración oral, títeres, etcétera, etcétera, que trabajan en otro tipo de espacios no propiamente escénicos. Pues nada más y feliz vida.
Antonio me ha dicho que esta es su última intervención del año. Como no sabemos si habrá la semana que viene o no Trending, a lo mejor también el resto de compañeros. Pero bueno, eso ya lo sabremos la semana que viene. En esta ocasión se despide con películas inapropiadas en función del contenido y de la edad de los espectadores a los que van o no dirigidos. Os dejo con él. ¡Feliz Navidad! ¡Adelante, compañero! ¡Adelante, Antonio!
¡Saludos! Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de recomendaciones de cine. Pero no es que me vaya ahora a recomendar mis películas favoritas de la cartelera para estos días festivos, ni películas para pasar la tarde de estos festivos de Navidad que tenemos por delante. No, 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 nada tan festivo. Recomendaciones de películas en función del contenido de las mismas y de la edad y de la madurez mental de los espectadores. Y no, tampoco me voy a poner a hablar de Fast and Furious o de 50 sombras de Grey, no. Os voy a hablar de una noticia que he leído días atrás y que nos lleva a Ámsterdam, donde un animador escolar obligaba a niños de entre 7 y 9 años a ver películas que, digamos, suavemente no estaban recomendadas para su edad. Películas no recomendadas para menores de 16 años. Y es que en ocasiones, esto de ponerle una calificación por edades a las películas, que a algunos les puede sonar casi a censura y tiempos de sujeción moral a reglas estrictas de vaya usted a saber quién, tiene una fundamentación. Vamos a ver, ¿qué películas les estaba poniendo este ser humano, por imposible llamarle señor, a estos niños? Pues nada menos que lo pillaron poniéndoles El Exorcista. la película del año 1973, que por cierto va a cumplir 50 años en este 2023, dirigida por William Friedkin y que aterrorizó en su momento a millones de espectadores y desde entonces lleva medio siglo aterrorizando a millones de espectadores adultos. Pues imaginaos lo que esa película puede hacer a niños de entre 7 y 9 años. A ver, la cuestión es que en el... Bueno, por supuesto, en cuanto esto ha salido, se ha descubierto, lo han despedido y me imagino que estará también en algún tipo de procedimiento penal la persecución de esta conducta. Pero la idea es que en el descanso que tenían los niños después de comer en el colegio se les ponía una película. Hasta ahí, bien. Y hay películas muy adecuadas para niños de entre 7 y 9 años, películas formativas, educativas o simple entretenimiento, que el cine no siempre debe tener detrás una función educadora o formadora o de trasladar información. No, a veces con que nos divierta y nos entretenga es suficiente. Pues nada, ni con unas ni con otras, ni con las de entretener ni con las de formar. Este señor optó, y además de manera no solo deliberada y premeditada, sino lo que en derecho penal se denomina con alevosía, que alevosía quiere decir buscando que quien ejerce el hecho delictivo trate de manera previa de atenuar el posible daño para sí mismo. Es decir, alevosía sería atacar a alguien por la espalda. Si le vas a dar con una barra de hierro en la cara y te ve venir de frente, es posible que te responda o que te pegue a ti. Pero si vas por la espalda, lo más normal es que, y para esto sirve también las lenguas clásicas, alevosía, la alfa privativa griega, quiere decir que no haya un daño en la persona que actúa. Pues bien, la alevosía en este caso era que tenía preparado, por si entraba alguien subrepticiamente donde se estaba poniendo esta película, tenía preparada La Pantera Rosa, que él había avisado que era esa película la que iba a poner. Y así, si de pronto entraba alguien, pues cambiaba rápidamente. Y en lugar de salir la niña de la exorcista soltando puré de guisantes por su boca como si fuera un torrente sin fin, veíamos a La Pantera Rosa. Así de retorcido era este sujeto. Ya os podéis imaginar que aterrorizó a todos los espectadores, a estos niños de entre 7 y 9 años, que claro, no tardaron, por retorcerlo todavía más. Les obligaba a mantener en secreto que les había proyectado esa película. Y claro, quizá no había tenido la previsión de pensar que les iba a aterrorizar hasta el punto de que algunos salieron gritando por los pasillos del colegio aterrorizados, entre lágrimas. Y bueno, en los días posteriores muchos de estos niños sufrieron pesadillas y por supuesto se lo contaron a sus padres y a partir de ahí se supo lo que había sucedido. Como veis, hay una forma de acosar y de agredir que no tiene que ver ni con la violencia física, ni con la violencia sexual, ni con los insultos, ni con el bullying. Yo estoy convencido de que el trauma que puede generar el a una edad inadecuada haber visto un contenido inapropiado también se podría conducir penalmente por alguno de estos derroteros. Y desde luego espero que a este señor se le caiga el pelo por esta conducta. Porque quién sabe qué traumas puede haber causado en niños de tan corta edad poniéndolos en una película que ya digo que personas hechas y derechas la ven y todavía lo pasan mal y tienen pesadillas y no quieren saber nada que tenga que ver con posesiones ni con niñas que vomitan esputo verde. Y con el mira lo que ha hecho la guarra de tu hija. Pues yo creo que debemos tener mucho cuidado. Este quizás sea el caso extremo, pero debemos tener mucho cuidado con lo que ven los pequeños. Y esto tiene que ver con todos los contenidos que llegan a ellos. En cine, en series de televisión, a través de internet, con los videojuegos, porque sí que es verdad, que ya digo, este es el caso extremo, el profesor que ha obligado a estos niños a ver esta película tan inapropiada para su edad y que seguro que más de uno va a tener problemas psicológicos difíciles de resolver, pero bueno, hay unos cuantos escalones hasta llegar ahí y si tenemos menores alrededor, pues tendríamos que tener un poquito de cuidado, no sea que alguno se traumatice, no por el talante dañino y agresivo de alguien que es capaz de esta barbaridad, sino por alguien que, por descuido, permite, además puede que sin su conocimiento, que los menores tengan acceso a determinados contenidos. Pues estos son mis deseos, uno de ellos al menos, para el próximo año, que cuidemos de los más sensibles a nuestro alrededor, de los menores. Y bueno, que paséis una muy feliz Navidad y os deseo de todo corazón un muy feliz y muy próspero año nuevo 2023. Y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
Eduardo trata ese gran trending que puede ser esta semana y tiene que ver con la reforma del Tribunal Constitucional. Él explica el grave problema que puede representar para la democracia española que un tribunal paralice la labor del Poder Legislativo. Menudo trending, casi nada. Adelante, compañero, adelante, Eduardo. ¡Feliz Navidad!
Si hay dos términos que se han repetido en el debate político durante estas dos últimas semanas, sin duda serían inconstitucional o inconstitucionalidad y golpe de Estado. El primero todavía es algo que es más normal, quiero decir, hay muchas leyes que pueden ser inconstitucionales, etc. Pero en el caso concreto de golpe de Estado, del golpe de Estado, es algo que normalmente no suele estar en nuestro debate político. Sin embargo, se ha estado repitiendo hasta la sociedad estos días y además como arma arrojadiza de un bando contra el otro. Es decir, la izquierda ha acusado a la derecha de golpistas y la derecha ha acusado a la izquierda de golpistas. Todo esto viene por una serie de reformas que ha querido lanzar el gobierno, pero concretamente sobre una, sobre la reforma de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Se ha querido, que es una cosa que lleva haciendo el gobierno de Pedro Sánchez prácticamente desde el principio, meter esto dentro de otra ley que iba a regular otras cosas, concretamente todo el tema que ya hemos hablado aquí de los defalcos de dinero. Cuando no son con ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Y todo lo relacionado con lo que fue el movimiento independentista catalán. Sin embargo, todo el revuelo que se ha montado no se ha montado por esta parte de la ley que se iba a desarrollar, sino concretamente por la de renovación del Tribunal Constitucional. Ahora mismo hay dos jueces del Tribunal Constitucional, dos jueces conservadores, que su mandato ha caducado, ¿no? O sea, ahora mismo no deberían estar ahí, deberían haber sido sustituidos. ¿Qué ocurre? Hay una guerra entre PP y PSOE por la renovación del Tribunal Constitucional, y por el Consejo Superior del Poder Judicial. Para desbloquear esta negociación, el PSOE ha intentado colar en esta nueva ley esta modificación de la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que todo el revuelo que se ha montado, porque para quien no lo sepa, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional, por 6 votos contra 5, ha paralizado la realización de esa ley, concretamente de la parte en la que se habla del Tribunal Constitucional, porque dicen que la forma en la que se va a tramitar es anticonstitucional. Es un recurso que ha puesto el PP, y el problema aquí está en que antes de que se reuniera el Tribunal Constitucional ya se sabía el resultado. Porque, como he dicho antes, hay 6 jueces conservadores y 5 progresistas. ¿Qué ocurre con esto? Que independientemente del debate que se pudiera generar dentro de esa deliberación del tribunal, el voto ya estaba decidido antes de entrar, con lo cual no tiene ningún sentido. Y además es una interferencia del poder político dentro de uno de los 3 poderes que debe ser independientes, que es el Poder Judicial. Porque esto no estamos hablando como en el caso del Consejo Superior del Poder Judicial de un órgano de gobierno de los jueces. Estamos hablando de un tribunal. Un tribunal que hace o emite resoluciones que afectan a las leyes y al en sí al correcto funcionamiento democrático. Porque lo que ha ocurrido aquí es que se ha paralizado el funcionamiento del Parlamento, del Congreso y del Congreso y del Senado. Y se ha, disminuido la independencia de estos órganos. Anteriormente, lo que ocurría normalmente cuando un partido ganaba es que se producía durante esa legislatura, se producía la renovación del Tribunal Constitucional y se quedaba, como es un número impar, que son 11 jueces, quedaban, digamos, una mayoría del partido que gobernaba. Con lo cual, normalmente, cuando gobernaba el PP, el Tribunal Constitucional, era más favorable al PP. Cuando gobernaba el PSOE, era más favorable al PSOE. Sin embargo, en esta ocasión, el PP no quiere llegar a un acuerdo y está bloqueando la renovación tanto de este órgano, del Tribunal Constitucional, como del Consejo General del Poder Judicial. Y esto no había ocurrido hasta ahora. Por lo tanto, lo que está sucediendo en este momento es que el PP está interfiriendo, mediante sus jueces en el Poder Legislativo. Porque recordemos que un Estado de Derecho tiene una división de poderes y concretamente son tres. El Ejecutivo, es decir, el Gobierno. El Legislativo, que son las cámaras de representantes. Y el Poder Judicial. Los jueces, en general. Si un poder de estos interfiere en la labor del otro, el Estado de Derecho o el Estado Democrático, se peligra y se recorta. Una cosa importante en este caso, desde mi punto de vista, es el hecho de que todo lo que se supone que ha provocado esto, que son las leyes relativas a todo el problema catalán, etcétera, en realidad han quedado fuera. Ahora lo que importa es la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué el PP intenta bloquear esta renovación? Pues por una sencilla razón, porque como hemos dicho, si hay 6 vocales conservadores y 5 vocales progresistas, nunca van a ganar las tesis progresistas cuando al PP le convenga. Es decir, cuando el PP dé una orden, se va a ejecutar. Y esto es algo que le interesa muchísimo, porque puede bloquear muchas cosas, muchas leyes que pueda querer desarrollar el Partido Socialista en este momento. Y eso va a originar la imposibilidad de gobernar, por lo menos de hacer todo lo que a lo mejor el PSOE querría hacer. Y por lo tanto, va a llegar debilitado a las elecciones. Además, si continúan haciendo esto durante más tiempo, al final siempre el Tribunal Constitucional va a ser conservador, pero cuando llegue el PP, bueno, también podría bloquearlo el PSOE, ¿no? Pero lo bloquearía estando ellos en minoría, con lo cual no tendría ningún sentido, es decir, seguiría habiendo mayoría conservadora. Los jueces progresistas del Tribunal Constitucional han intentado sacar de la votación a los dos jueces cuyo mandato ya pasó, ya caducó. Sin embargo, no ha sido posible. ¿Qué ocurre en este? No ha sido posible porque se ha votado de 6 a 5 y se ha decidido que no. Entonces, lo mismo que estábamos hablando antes. Entonces, como esto no ha sido así y no se ha podido cambiar la mayoría, el PP tiene secuestrado el Tribunal Constitucional y las decisiones que tome en este momento. Esta ley, digamos que de modificación del Tribunal Constitucional, de la elección del Tribunal Constitucional, se va a tramitar de otra forma para que no haya la excusa de que es anticonstitucional. Pero esto sienta un precedente muy grave muy, muy grave en la democracia española, porque estamos hablando de una inferencia que es verdad que siempre se dice que el poder político interfiere mucho en el poder judicial, etcétera, pero es que esto ya es directamente ordeno y mando, y de forma totalmente descarada, y sobre todo, que es lo más grave, interfiriendo en el proceso de ejecución del poder del pueblo. Porque no nos olvidemos, que esto es una cosa que quizás no, tenemos, no todo el mundo tiene claro, que vivimos en un sistema democrático representativo. Es decir, aunque no nos gusten muchas veces los políticos y lo que dicen, etcétera, pero los políticos nos representan. Entonces, y los políticos nos representan en el Senado y en el Congreso. Si se bloquea esa labor del Congreso y del Senado, se está bloqueando la voluntad popular. Y eso es lo realmente grave. Que un partido, por intereses partidistas, porque lo que no quieren es perder el control del Tribunal Constitucional, porque les va a permitir tumbar leyes que no les convienen, por este interés partidista, se nos está privando de nuestro derecho a decidir. Porque nosotros votamos cada 4 años para que una serie de señores tomen decisiones por nosotros. Es como que da un poder notarial, ¿no? Y lo da para que alguien pueda gestionar las cosas del banco, de abogados, etcétera, sin que uno se tenga que preocupar. Pues esto, hacemos lo mismo. Nosotros con nuestros votos estamos delegando nuestras decisiones en una serie de personas. Si esas personas no pueden hacer su trabajo, si se le impide al pueblo expresarse, porque es lo que se está haciendo, eso es muy grave. ¿Es un golpe de Estado? No es un golpe de Estado como tal, porque no se está modificando el gobierno, etcétera. Pero es un golpe al Estado muy grave. Es decir, están dinamitando la democracia, porque esto nos puede sumir en una dinámica bastante, bastante preocupante. Yo no sé en qué va a resultar, pero espero que todo se solucione y esta modificación del Tribunal Constitucional sirva para que no vuelva a ocurrir. Porque si no, puede cambiar mucho la política española de aquí a unos años. Os dejo con esta reflexión y ya os digo, os recomiendo que sigáis este tema porque es algo muy grave en la historia española.
Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo 237. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y la de las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra entera disposición. No me queda más que volver a decir feliz Navidad para todo el mundo, un saludo quizá hasta la semana que viene o quizá hasta 2023.